Bueno, queremos preguntarle qué va a pasar con las clases. Hemos leído algunas aclaraciones realizadas por usted a distintos medios de comunicación. ¿Cómo y cuándo van a terminar las clases en Mendoza y qué va a pasar con aquellos alumnos que han tenido por ahí un mejor rendimiento y tendrán actividades especiales? ¿Cómo es la situación?
Bueno, el calendario escolar, tal como se planteó ya en algunas oportunidades, se va a respetar tanto para la finalización como para los recesos. Así fue para el receso invernal y será también para el receso de verano. Los docentes están trabajando en el día de hoy y mañana con jornadas de formación, de reflexión en torno a los aprendizajes de los chicos. Se inicia en breve un periodo de acreditación de aprendizajes prioritarios. Los aprendizajes prioritarios para este año en el contexto de pandemia se determinaron en el mes de mayo. Desde el mes de mayo, esa priorización curricular ha venido transitándose en el aula de diferentes maneras, de acuerdo a la posibilidad de cada contexto educativo, de la realidad de los chicos. Entonces, seguramente habrá alumnos que por su propia trayectoria estén en condiciones de acreditar tal vez antes, otros tal vez después, otros tengamos que acompañar en esa acreditación en el ciclo lectivo 2021 porque no lograrán terminar con esos aprendizajes en este año. Son chicos cuyas trayectorias han sido más débiles y más intermitentes. En la medida en que los docentes vayan juzgando apropiado acreditar a los chicos en esos aprendizajes prioritarios, pueden ir haciéndolo y de esa manera también reagrupando en el aula de acuerdo a los logros y proponiendo actividades que tal vez sean diferentes, a lo mejor pudiendo estimar más tiempo para los chicos cuyas trayectorias más lo demandan y a otros con algunas otras propuestas. Estamos pensando en el desarrollo de un plan intensivo de lectura para el mes de noviembre, de escritura creativa, actividades artísticas, de ciencia divertida. Entonces, la idea es sostener los aprendizajes, sostener el trabajo en el aula, aún en la no presencialidad, y a la vez ir dando margen para aquellos chicos que necesitan mayor atención de sus docentes en la medida en que esto sea posible. Recordemos que seguimos con actividad no presencial, lo cual implica que para muchos chicos es difícil acceder a la propuesta, es difícil realizar devoluciones por diferentes motivos. Entonces, esa situación se sostiene, nos obliga a mirarla en particular y nos obliga también a pensar en una promoción 2021, perdón, 2020 unido al ciclo lectivo 2021, para acompañar a aquellos chicos que no pudieron lograr los aprendizajes en este año.
Silvina, ¿qué evaluación hacen de cómo ha sido hasta ahora el dictado de clases? Sabemos que, como usted mencionaba, ha habido muchas dificultades. Por supuesto, no todos están en las mismas condiciones para poder acceder a través de la tecnología, a través de una computadora o el acceso a Internet. ¿Qué balance hace hasta el momento la DGE con respecto a este tema?
Bueno, siempre el aula siempre ha sido un espacio de heterogeneidad, de chicos que con mayor dificultad lograban, otros con menor, con más facilidad, con más acceso a recursos, con menos. Esa heterogeneidad se ha profundizado en pandemia, nos ha permitido verla muy de cerca, pero creo que también es condición necesaria para abordarla, ¿no? Conocerla mejor es condición necesaria para abordarla. Entonces, ha sido enorme el esfuerzo de todos los agentes del sistema, de los docentes, de los directores, de los padres, de los mismos chicos que se han podido sostener aprendiendo a pesar de las diferencias. Y es muy importante rescatarlo, digo, porque detrás de todo ese esfuerzo hay cambios muy profundos. Ustedes piensen que uno en el aula no solo aprende del docente, aprende del que tiene sentado al lado, aprende del trabajo en grupo con otros o en la colaboración con otros. Entonces, todo eso de un día para otro y sin previo aviso desapareció y tuvimos que reinventar el sistema bajo otra modalidad que hoy nos ha aportado grandes ventajas también porque tenemos una relación y una vinculación con la tecnología que es diferente, eso nos atraviesa creo no solo al sistema educativo sino a todos y que también se instala para permanecer. Entonces, nadie quería que ocurriese como ocurrió, pero la realidad es que todos estos cambios nos llevaron a pensar, por ejemplo, más profundamente en la heterogeneidad del aula, a trabajar para resolver esas diferencias o para abrazar la diferencia, ¿no? Hay chicos con trayectorias más débiles por diferentes motivos, bueno, observar esos motivos más de cerca para que la escuela sea un espacio de igualdad, de igualdad de oportunidades y de equidad. Digo, entonces, como conclusión, me parece que si bien los desafíos han sido muchos y que el aula y el espacio de vínculo es irreemplazable, hemos podido sortear todas estas dificultades y mantener los aprendizajes en casa y de la manera que fue pudiendo ser posible.
Realmente, Silvina, ¿qué tal? Viviana te saluda. Una adaptación más allá de la que tuvieron que hacer los docentes, también los padres, como mencionabas, y por supuesto los alumnos. Yo te quería consultar, ¿quiénes son los que mayor dificultad han tenido este año? Por ejemplo, ¿los más pequeños, los de la escuela primaria, o en general ha sido, digamos, como que se han adaptado de buena manera todos los alumnos, todos los estudiantes?
Hay distintos tipos de dificultad, pienso. Por un lado, los más chiquititos necesitaron sí o sí de la mediación de los papás. Sin el acompañamiento de sus papás, los chiquitos de nivel inicial, por ejemplo, no hubiesen podido recibir actividades de su docente o propuestas de sus docentes. Esos papás de verdad acompañaron, no lo digo en detrimento del resto, pero sí acompañaron de una manera que nos sorprendió. Hubo un momento en el que encuestamos a los papás de nivel inicial y tuvimos 60.000 respuestas, es decir que todos los papás estaban trabajando, acompañando a los chicos. Por supuesto que ahí, y en otros grados también, digo, esto sí atraviesa todo, a todos los niveles, faltó lo vincular, y en edades tempranas se nota mucho, ¿no? Faltó lo vincular con el docente. Piensen ustedes que muchos de estos chiquitos no habían visto a su docente más que 15, 20 días para cuando se suspendieron las clases. Por otro lado, en la franja de los más grandes, de los adolescentes, creo que sigue siendo muy penoso que no hayan podido transitar por ahí últimos años de escuela secundaria o cambios de ciclo desde lo afectivo. Y en lo que hace aprendizajes, claro, tenemos un desafío muy importante con los chicos que hoy están, por ejemplo, cerrando el séptimo grado para iniciar el año que viene el primer año, porque necesitamos velar por esa articulación, ¿no? Porque van a cambiar de nivel sin haber transitado físicamente en el aula el último año. Entonces, hay muchos desafíos para mirar ahí y con los cuales trabajar. Digo, lo más complicado fue, creo yo, sostener los vínculos en este tiempo. Aprender en la no presencia del otro, en la no presencia física. Los docentes han hecho un trabajo bastante cuidadoso en ese sentido. Y por supuesto que aquellos que tienen acceso a menos recursos, también vieron dificultadas sus trayectorias por eso. Es decir, que esa brecha de la que hablamos, socioeducativa, se hace mucho más notoria en estos contextos, sin duda que sí.
Silvina, por último, de mi parte quería consultarle porque hay un proyecto de ley de educación que está circulando y ha generado, por lo menos lo que se ha conocido a través de las redes sociales, bastantes rechazos, incluso desde el sindicato de docentes privados y también desde el SUTE se manifiestan en contra. Hay algunos puntos muy discutidos. Uno tiene que ver con las publicaciones que hagan los docentes en sus propias redes sociales. ¿En qué estado está ese proyecto de ley de educación? ¿Ya fue presentado? ¿Está por ser presentado? ¿Es un borrador lo que está circulando?
Lo que está circulando es un borrador. Se inicia un trabajo de colaboración, de diálogo, que creemos muy valioso. Este último tiempo hemos hablado de educación, ustedes lo habrán hecho en varias oportunidades, de lo que nos tocó atravesar en el sistema educativo con la suspensión de clases, y esto ha hecho que se ponga sobre la mesa de diálogo la educación, tanto en los medios como en las familias, como digo, los papás colaborando con la escuela para que los chicos continúen aprendiendo. Entonces, creemos que todo ese capital dialógico y participativo es muy necesario al interior de una ley que les dé a la educación de Mendoza una mirada nueva, pero insisto en algo, se trata de una ley marco que se apoya en la ley provincial anterior, que observa de cerca la ley nacional, porque es lo que corresponde, y esa ley va a ser puesta en manos de especialistas, en manos de los mismos docentes, se ha abierto ya un correo en el al que se pueden remitir opiniones, ideas, sugerencias. Este debate que va hacia el Congreso Pedagógico en el mes de octubre, lo que busca es la participación de la sociedad en el verdadero pensar del proceso educativo. Así que creemos que es una invitación al diálogo y a la construcción colectiva, como pocas veces se hizo con una ley de educación. Y es una buena oportunidad, ya que todos estamos inquietos con el cómo ocurre el aprendizaje en las escuelas en este contexto, poner esas inquietudes en movimiento para repensar la educación en la provincia.
Silvina, muchas gracias por este diálogo con Radio Nacional.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.